pero me han contado que algunos cazadores, para matar un lobo, ellos toman un cuchillo de doble filo y cubren de sangre este cuchillo. Después derriten el hielo y hunden el mango del cuchillo en la nieve hasta que solo sobresale la navaja, y ahí lo dejan. Y entonces llega un lobo hambriento, un lobo buscando comida, y el lobo huele la sangre y se acerca al cuchillo y lo empieza a lamer, tratando de comer. Y obviamente, al lamer la navaja, se corta la lengua y empieza a sangrar. Pero el lobo tiene tanto hambre que cree que está alimentándose y sigue bebiendo y bebiendo, chupando su propia sangre de su propia boca hasta que muere. Esto es lo mismo que hace el capitalismo con todos nosotros. Desde el primer momento en que nacemos, si miramos a nuestro alrededor, la gente está infectada con esta especie de enfermedad, donde creen que están logrando algo, algo que les permita sobrevivir. Entonces compran un auto y dicen, los ricos tienen auto, bueno, ¿por qué yo no puedo tener un auto? Y se compran celulares y dicen, bueno, los ricos tienen celular, ¿por qué yo no puedo tener? O se quieren comprar una casa y dicen, los ricos tienen casa, yo también quiero tener eso. Y harían cualquier cosa por lograr tener esas cosas que nos ofrecen los ricos. Y así creen que están obteniendo algún beneficio, algo que los va a alimentar, que les va a permitir vivir mejor. Pero en realidad se están suicidando como el lobo y están muriendo lentamente y no se dan ni cuenta. Eso es lo que le pasa a nuestras comunidades, ¿me entienden? Es exactamente lo que pasa en las poblaciones, donde los pobres se matan entre ellos con cuchillo o balas o con la pasta base. Y
Y así estamos regresando al aire en esta emisión de La Fuerza del Lobo es la Manada. La Fuerza de la Loba es la Manada. Fíjense que hemos estado pensando en el nombre de la emisión. De pronto, la idea de respetar la existencia de diferentes formas de decir que somos nos llevó a hablar de las y los lobos, o de las lobas y los lobos, pero la idea del título es que el individuo solo se significa en su colectivo, así que dependiendo de quién esté a la voz, vamos a decir la fuerza del lobo o la fuerza de la loba es la manada. Hoy es el 20 de febrero de 2018. Estamos iniciando esta emisión con unos minutos de retraso. Por acá estuvimos escuchando algunos audios de los padres que han sufrido una tremenda pérdida, la pérdida de sus hijos. Y pues ahora iniciamos con esta segunda emisión dedicada al año Revolución 1968, número 2. La vez pasada les compartimos una reflexión de Immanuel Wallerstein, un título que tiene 1968, Revolución del Sistema Mundial, y que a través de 6 tesis nos plantea una interpretación general, global, de este año revolución. La primera tesis nos habló de que el año 1998 fue una revolución en el sistema mundial. La segunda nos dijo que la principal protesta era contra la hegemonía estadounidense y contra la hegemonía de esa potencia que resultó triunfadora de la Segunda Guerra Mundial y que se expandía por todo el mundo. La tercera marcó que una protesta que, aunque secundaria, no dejó de tener una importancia y además una importancia creciente, fue la que se articuló contra los movimientos de la vieja izquierda. Y la cuarta tesis nos habló de que la contracultura, a pesar de su importancia, no fue políticamente fundamental para 1968. Esto porque muchos analistas identifican el año revolución simple y sencillamente con la contracultura. Acá Wallerstein nos va a decir que es un punto importante, pero no esencial. Las dos últimas tesis, las 5 y las 6, están dedicadas a los legados del 68. En primer lugar, el hecho de que ya no se pudo pensar después de 1968 en que había luchas más importantes que otras, y todos aquellos que y todas aquellas que se situaban como una de las llamadas minorías pudieron plantear abiertamente sus horizontes, sus necesidades, sus demandas, sus exigencias, sin que esto pues fuera, digamos, echado por ahí abajo de la alfombra. La última tesis nos habla sobre el debate que a partir de 68 se abrió o se reabrió, porque ya había sido un debate antiguo en el seno de los movimientos sociales, de los partidos, de los sindicatos, y que tiene que ver con la estrategia fundamental de transformación social. ¿Cuál va a ser esa estrategia? Si va a ser a través de una toma del poder institucional a través de las elecciones, o si va a ser una insurrección armada, o si va a ser una transformación principalmente cultural. En fin, hay una serie de declinaciones al respecto. Y siguiendo con este puente entre nuestra primera y esta segunda emisión, queremos contarles lo que dice esta canción que les poníamos al final de la emisión anterior, esta que se llama Siento que estoy colocado, de Country Joe and the Fish. Vamos a leerles unos cachitos de la traducción de la letra. Es una canción, como ustedes escucharon y ahora la van a volver a escuchar, de tono irónico, y vamos a ver qué dice esta traducción. Así canta Country Joe and the Fish. Bueno, vamos a todos ustedes, grandes hombres fuertes. El tío Sam necesita tu ayuda nuevamente. Él se metió en un problema terrible, camino allá en Vietnam. Así que deja tus libros y recoge un arma. Nos divertiremos mucho. Y es 1, 2, 3. ¿Por qué estamos luchando? No me preguntes, no me importa. La siguiente parada es Vietnam. Y son 5, 6, 7. Abre las puertas nacaradas. Bueno, no hay tiempo para preguntarse por qué. Vamos, vamos a morir todos. Vamos, Wall Street, no seas lento. ¿Por qué, hombre? Esta es guerra au gogo. Hay mucho dinero bueno por hacer al suministrar al ejército las herramientas de su comercio. Pero solo espera y reza para que si sueltan la bomba, la dejen caer sobre el Vietcong. Y es 1, 2, 3. ¿Por qué estamos luchando? No me preguntes, no me importa. La siguiente parada es Vietnam. Y son 5, 6, 7. Abre las puertas nacaradas. Bueno, no hay tiempo para preguntarse por qué. Vamos, vamos a morir todos. Bueno, vamos generales, avancemos rápido. Tu gran oportunidad ha llegado al fin. Ahora puedes salir y darle a esos rojos, es decir, a los del Vietcong. Porque el único buen comunista es el que está muerto. Y sabes que la paz solo se puede ganar cuando los hayamos echado a todos al reino. Venga. Y es 1, 2, 3. ¿Por qué estamos luchando? No me preguntes, no me importa. La siguiente parada es Vietnam. Y son 5, 6, 7. Abre las puertas nacaradas. Bueno, no hay tiempo para preguntarse por qué. Vamos, vamos a morir todos. Vamos, madres, por toda la tierra. Empaca a tus hijos en Vietnam. Vamos, padres, y no dudes en mandarlos. Pues ahí está esta cancioncita del Country Joe and the Fish. Y acá se las ponemos de nuevo para que la disfruten.
Is the one that's dead, and you know that peace can only be won when we've blown them all to kingdom come.
And it's 1, 2, 3, what are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7, open up the pearly gates. Well, there ain't no time to wonder why. Whoopee, we're all gonna die.
Come on, mothers throughout the land, pack your boys off to Vietnam. Come on, fathers, and don't hesitate. Send your sons off before it's too late. You can be the first ones in your block. Have your boy come home in a box.
and it's 1, 2, 3. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7. Open up pearly gates. Well, there ain't no time to wonder why. Whoopee, we're all gonna die.
Y ahí estuvo Country Joe and the Fish. Y atrás de esta voz estamos escuchando también al eterno Jimi Hendrix con una interpretación de Like a Rolling Stone. Hendrix, que pues muy amablemente se ha ofrecido a fondear estas emisiones iniciales del año Revolución 1968. Y después de este puente con nuestra primera emisión, queremos acá referir dos o tres materiales que hemos encontrado que intentan dar un panorama de lo que fue el año Revolución. En primer lugar, vamos a recurrir a la querida Wikipedia en su versión en español. Ahí ustedes pueden encontrar una entrada, un texto que se titula Movimientos Sociales de 1968. Vamos a leerles una parte de este artículo. Los movimientos sociales de 1968, también llamado Revolución de 1968 o simplemente el 68, es un término de gran éxito mediático, pero de difícil precisión historiográfica, incluso de debatida calificación como revolución. Es decir, hay gente que no acepta que en 68 hubo una revolución. A veces se habla de ello como de un ciclo revolucionario, similar al de la Revolución de 1848 o la Revolución de 1989, por la coincidencia temporal en el año 1968 del Mayo francés, que se suele considerar el epicentro del movimiento, con hechos y procesos similares en varias partes del mundo. Movimientos ligados a la Revolución de 1968 pueden localizarse, entre otros países, en Estados Unidos, incluyendo protestas contra la guerra de Vietnam, especialmente las que tuvieron lugar durante la Convención Nacional Demócrata de 1968, el movimiento por los derechos civiles, que tuvo un recorrido más amplio, pero que sufrió ese mismo año el asesinato de dos personalidades significativas, Martin Luther King y Robert Kennedy. También se cuenta en este país la realización del Festival de Woodstock en 1969. En Checoslovaquia se puede hablar de la Primavera de Praga, con su propuesta de socialismo de rostro humano, quizá el desencadenante o precipitante del movimiento parisino, mientras que la represión por parte de los soviéticos significó una honda decepción en gran parte de la opinión progresista occidental. México, como no, figura con su movimiento, que muchos resumen a la matanza de la Plaza de Tlatelolco y a la celebración de los Juegos Olímpicos, pero que, como veremos en estas emisiones, fue muchísimo, muchísimo más que eso. También en España hubo algunos movimientos universitarios de oposición al franquismo, con una repercusión menor que en otros países, pero como quiera se presentaron ahí movilizaciones. En otros países europeos hubo notables sacudidas un poco después, principalmente en algo que es muy poco conocido y que también en otro momento hablaremos con algo más de amplitud, el llamado Otoño Caliente de 1969 en Italia, o las movilizaciones de los trabajadores entre 1972 y 1973 en Gran Bretaña. Ahí está parte de lo que la Wikipedia nos habla como introducción a este tema. en un segundo momento la Wikipedia se va a ocupar de lo que se podría entender como las características generales de estas protestas. Nos dice lo siguiente: tales movimientos del 68 compartieron de un modo muy impreciso la misma dimensión cultural o política, con gran presencia estudiantil y juvenil, de naturaleza asamblearia, pero siempre desbordando los cauces de participación ciudadana convencional, sindicales o políticos. Era muy habitual que estos movimientos se materializaran en ocupaciones de facultades y fábricas o en protestas callejeras que, independientemente de su carácter inicial, sentadas, manifestaciones, solían derivar en alteraciones más graves, con destrozos, levantamiento de barricadas y enfrentamientos con la policía. Sus reivindicaciones eran habitualmente poco evidentes, aunque se iniciaban por problemas concretos, se terminaban haciendo genéricas, demandando la solidaridad y conexión con otros grupos, transformaciones altruistas y universales o vagas propuestas de autogestión. Su protagonismo estuvo muy disperso entre grupos atomizados de confusa identificación, distintos movimientos sociales, pacifistas, feministas, homosexuales, primitivistas, ecologistas, etc. Distintos movimientos culturales del arte moderno, los beatniks, los hippies, los happenings, los fluxus, el pop art, el videoarte, el land art, la psicodelia, etc. Distintos movimientos políticos caracterizados por su distanciamiento tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética, como se había demostrado recientemente la crisis de Berlín o la crisis de los misiles cubanos. Ahí hay algunos rasgos de estas movilizaciones. Recordar entonces que también, como ya nos decía Wallerstein, la protesta no solo fue contra Estados Unidos, sino también contra toda esa izquierda que se identificaba con la tradición de la Unión Soviética, lo que llamamos nosotros la izquierda roja. Y sigue el artículo, el 68, como cambio social y generacional. Otro rasgo común de estos movimientos es la ausencia de éxito inmediato de las insurrecciones, una de las razones que lleva a calificarlas de revueltas y no de revoluciones. No obstante, su impacto medido generacionalmente, lo que suele denominarse el espíritu del 68 o 68ismo, suele considerarse mucho más importante que su fracaso relativo. El 68 representó la irrupción de una juventud posterior a la Segunda Guerra Mundial, la generación denominada demográficamente como el Baby Boom, que a pesar de estar recibiendo un nivel de formación educativa muy superior al de sus padres, quienes se le estaban proporcionando confiados en la capacidad de generar ascenso social, parecía no compartir los valores de las generaciones anteriores, ni encontrar sitio en una sociedad que percibían como encorsetada, llena de convencionalismos arcaicos y necesitada de cambios. Se ha llegado a decir que por primera vez una clase de edad, los adolescentes y los jóvenes, tomó el relevo de las clases sociales. Los términos burgués, capitalista, empresario, patrón o incluso viejo se aplicaban como insulto, no pocas veces junto al epíteto cerdo, o sea, cerdo burgués, cerdo capitalista, cerdo empresario, cerdo patrón. El encuadramiento de estos jóvenes se producía habitualmente fuera de las instituciones tradicionales de participación política y social, de forma poco coordinada en una pléyade de organizaciones de los denominados movimiento estudiantil, movimientos juveniles o contracultura. Se ha interpretado la Revolución de 1968, particularmente en los países occidentales, como resultado del prolongado periodo de bienestar económico, que generó un nuevo tipo de demanda social ligada a nuevos patrones de ocio, de trabajo, de consumo y de socialización en la juventud, hasta entonces inverosímiles. En general, se acusa al 68 de la crisis de los valores tradicionales propia de la sociedad contemporánea, que tras el paso de la sociedad preindustrial a la sociedad industrial o sociedad de consumo de masas, se encaminaba ya hacia la llamada sociedad postindustrial. La posterior crisis del petróleo de 1973, con el problema del desempleo, generaría otro tipo de inquietudes de signo opuesto en la juventud de los años 80 y 90 del siglo pasado. Esas generaciones eran, de manera estereotipada, más materialistas en el sentido vulgar y egoístas, desencantadas y desmovilizadas. Despreciaban la revolución para privilegiar el individualismo y la búsqueda del éxito personal. en el caso de los negocios, los denominados yuppies. Parte de este artículo nos habla de los intelectuales y el 68. El prestigio de los intelectuales más o menos cercanos al marxismo, al existencialismo o al estructuralismo, no necesariamente próximos entre sí, era muy alto en las universidades, verdaderos centros del movimiento, desde Berkeley en California hasta la Sorbona en París, pasando por la London School of Economics en Inglaterra y la Universidad Libre de Berlín. Noam Chomsky, cercano al anarquismo, Luis Althusser, Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, cercanos al Partido Comunista Francés y del que acabaron distanciándose, Georgi Lukács y Lucian Goldman, de la corriente denominada humanismo marxista, la Escuela de Frankfurt, representada por Marcuse, Adorno, Horkheimer, Habermas, los historiadores marxistas británicos A.P. Thompson, Eric G. Hobsbawm, o la Escuela de los Anales en Francia con Brodel, eran parte de esta corriente intelectual cercana al 68. También señala Wikipedia, hay que notar el renovado interés por un filósofo de pasado polémico cercano al nazismo como Martin Heidegger, o por una excéntrica triada de rumanos exiliados de muy divergente trayectoria pero amigos entre sí, Cioran, Mircea Eliade y Eugen Ionesco, quien fue uno de los cultivadores del teatro del absurdo, muy apropiado para despertar el asombro de la burguesía. Podrían añadirse muchas otras figuras o corrientes, como las ligadas al psicoanálisis, con Jacques Lacan y Erich Fromm a la cabeza. La producción intelectual de muchos otros sería más bien resultado o expresión de la propia revolución del 68, en lo que se ha venido a llamar la posmodernidad, como son los casos de Jacques Derrida, con su concepto de deconstrucción, o gran parte de la obra de Michel Foucault. Así lo está diciendo la Wikipedia, esto habría que ponerle muchos matices, pero ahora estamos apenas entrando en tema, entrando en calor, así que no se desesperen si de pronto escuchamos algo un poco fuera de lugar. Sigue el artículo de Wikipedia, la relación de estos intelectuales y otros de otras corrientes con el movimiento estudiantil no fue de maestros a discípulos. De hecho, es la época de la antipsiquiatría y la renovación educativa, con experiencias como la del Summerhill y también los textos de Benjamin Spock, Paulo Freire o el libro rojo del cole, popularizadas en películas como One Flew Over the Cuckoo's Nest, Alguien voló sobre el nido del cuco, de Milos Forman, quien en 1975 adaptó la novela de Ken Kesey, una de las figuras visibles de la psicodelia y la contracultura. O la película To Sir With Love, al maestro con cariño, que también trataba temas de este tiempo. No se admitía la autoridad, el aprendizaje memorístico estaba desprestigiado, el alumno debía construir su propio aprendizaje y los profesores debían aprender más de sus alumnos que estos de aquellos. Era muy comentado que en la Revolución Cultural China, los profesores acusados de desviacionismo o aburguesamiento eran reeducados y se les castigaba a manos de sus alumnos, humillándoles, golpeándoles o obligándoles a llevar orejas de burro. No hubiera sido adecuado a la naturaleza de los movimientos de 68 que los padres ocuparan funciones rectoras. Fueron líderes. Aunque ellos mismos negaban cualquier condición dirigente, los jóvenes más carismáticos surgidos del propio movimiento estudiantil, como Daniel Cohn-Bendit, Daniel Rojo, o Rudi Dutschke en Alemania, el primero en Francia. Y casualmente los dos alemanes, fíjense ustedes, Cohn-Bendit es de origen alemán, aunque a él le tocó vivir el 68 en Francia. Jean-Paul Sartre reconoció este protagonismo juvenil y nos comparte estas palabras. Hay algo que ha surgido de ustedes que asombra, que trastorna, que reniega de todo lo que ha hecho de nuestra sociedad lo que ella es. Se trata de lo que yo llamaría la expansión del campo de lo posible. No renuncien a eso. Esa espontaneidad juvenil y esas expectativas utópicas en un clima vitalista que puede calificarse de bonheur révolutionnaire, la felicidad revolucionaria, está presente en los archiconocidos lemas del 68, algunos aparecidos en pintas. Acá nos ponen algunas de esas frases: la imaginación al poder, prohibido prohibir, seamos realistas, pidamos lo imposible, queremos el mundo y lo queremos ahora. No te fíes de alguien que tenga más de 30 años. Si no formas parte de la solución, formas parte del problema. Las repercusiones intelectuales de la Revolución del 68 no han dejado de suscitar controversias. Desde el punto de vista conservador, se la suele considerar la responsable de la anomia, el relajamiento de las costumbres, especialmente en el terreno sexual. Esto comprende una revolución sexual con divorcio, aborto, relaciones prematrimoniales, anticonceptivos, liberación de la mujer, modas indecorosas, música inapropiada y en algunos casos calificada de satánica, pérdida del respeto patriarcal y a la autoridad, por ejemplo, al pasar al tuteo generalizado. Utilización de drogas, desprecio de la ética del trabajo. Incluso el Papa Benedicto XVI ha calificado a la mítica revolución de 1968 como el segundo iluminismo, comparándola con la descristianizadora ilustración del siglo XVIII. La Iglesia Católica estaba inmersa en esa época en un proceso de aggiornamiento, traducible como puesta al día o actualización. Bien, tenemos por acá esa repercusión desde el punto de vista conservador. Aquí a la Wikipedia pues le faltó poner la otra interpretación de la cual nos vamos a ocupar nosotros en nuestras emisiones. We'll be right back. yendo hacia el cierre de esta entrada en la Wikipedia, tenemos la relación del 68 y la lucha armada. La simpatía por el movimiento tercermundista llegaba al punto de la fascinación por la figura del Che Guevara, asesinado en Bolivia en 1967, cuya imagen se imitaba dentro del movimiento de 1968. Además de que el Che se convirtió en un ícono presente en todos los ámbitos imaginables, pósters, camisetas y cuanto objeto puedan ustedes pensar. Parecida utilización tuvo la controvertida figura de Malcolm X, víctima de un atentado de sus antiguos compañeros de la Nación del Islam en 1965 y cuyo activismo fue continuado por diversos grupos, como los Panteras Negras, cuya relación con la violencia fue patente. Gran repercusión tuvo el escándalo consiguiente al saludo del Black Power en los Juegos Olímpicos de 1968. Ustedes recordarán, acá justamente en México, en Ciudad Monstruo, se dio este gesto de dos atletas estadounidenses levantando el puño izquierdo enguantado y con la señal del poder negro. Los siguientes Juegos Olímpicos de Múnich 1972 presenciaron el secuestro y asesinato de 11 deportistas israelíes por parte de un comando palestino llamado Septiembre Negro. La existencia de activistas radicalizados procedentes de las movilizaciones del 68, coordinados en grupos que deseaban una implicación mayor en lo que se denominaba lucha armada, llevó a la constitución de grupos terroristas con diversos fines, muchas veces amalgamados. Hablan de grupos anticapitalistas, la fracción del Ejército Rojo en Alemania, formado en 1970 por Andreas Bader y Ulrich Meinhof, procedentes del movimiento estudiantil del 68, y de quien, por cierto, anda por ahí circulando una película, pues digamos, no muy buena, pero recordando esos hechos. También estuvieron en ese tiempo las Brigadas Rojas en Italia, fundadas en 1969 en torno de Mario Moretti. Los grupos nacionalistas, cuando se reactiva el Ejército Republicano Irlandés, el IRA, en Irlanda del Norte, la fundación de ETA en País Vasco Español. Otros grupos son de difícil clasificación. Así se apunta la existencia del grupo estadounidense que saltó a la fama por el secuestro de Patricia Hearst, la heredera del Imperio Kodak. Pero todos ellos intentando aplicar doctrinas insurreccionales experimentadas en las guerras anticoloniales, sobre todo en la que tuvo lugar en Argelia y en Vietnam, o bien en la Revolución Cubana, aplicando conceptos de guerrilla urbana, el principio de acción-reacción y la imagen del revolucionario como pez en el agua. También se popularizaron otras expresiones originadas en citas del Libro Rojo de Mao, como la consideración del imperialismo y el capitalismo como tigres de papel, cuya fortaleza era solo aparente. Otra frase muy citada era la del Che Guevara, en la que se reclamaba el surgimiento de muchos Vietnam. Se suele señalar la inspiración que el 68ismo proporcionó al surgimiento de movimientos armados en América Latina como los Montoneros de Argentina, o la continuidad de los preexistentes como los Tupamaros de Uruguay, una de cuyas acciones fue reflejada por Costa Gabras en la película Estado de Sitio de 1972. También hubo una influencia fuerte en sectores de los partidos políticos tradicionales, como la Juventud Radical Revolucionaria de la Unión Cívica Radical, esto en Argentina, que aunque alejados de la lucha armada propiciaban la movilización popular. Más extraña y desconectada de los movimientos locales, pero también partícipe del mismo ambiente generacional, fue la trayectoria personal del enigmático terrorista internacional de origen venezolano, Ilich Ramírez Sánchez Carlos o El Chacal. Todos estos movimientos fueron combatidos con dureza por el establishment de cada región, utilizando los aparatos represivos estatales, los medios de comunicación de masas y mediante reformas. Bueno, pues ahí está lo que ha trabajado la Wikipedia. No es precisamente la mejor presentación, tiene elementos interesantes, pero sí que nos da algún panorama de lo que pasó en el año 1968. También, para quien lo busque, decíamos, esto en Wikipedia lo encuentran como Movimientos Sociales de 1968. Les sugerimos que miren las notas que acompañan a esta entrada, a esta ficha de la Wikipedia, porque traen un montón de información interesante, muchas obras de literatura, de cine, que hablan de lo que fue el 68 y sus secuelas. Sin duda, una revolución cultural de muy amplia repercusión. Y bueno, pues sí, sin duda los Beatles, por ahí muchos trabajos de filósofos, de politólogos, de artistas, cómo no. Hay una producción artística muy, muy amplia en torno a 1968 y algunas de estas cuestiones las vamos a ir retomando para compartirlas con todos y todas ustedes. Y vamos a escuchar otra canción de la época. Fíjense que en un librito que tenemos por acá, del cual les hablaremos en otro momento, se señala, además de la canción de Country Joe and the Fish, esta canción que cantaba Eric Burdon con los animales, o los animales, de los cuales el vocalista era Eric Burdon. Es una canción que se llama Sky Pilot, y esta sí es del año Revolución, del año 1968. Vamos a ver qué dice esta canción, que, como pues su nombre lo indica, está hablando de lo que pasa con el Señor del Cielo. Y pues sí, hacen una referencia al Sky Pilot, también a los pilotos. Todo esto está muy marcado por la guerra de Vietnam y esos bombardeos indiscriminados que mataron a tanta gente y que además no lograron doblegar al pueblo vietnamita y a su ejército de liberación nacional, al ejército del Vietcong, que al final pues Estados Unidos tuvo que salir de ese país. Cierto, quedó muy destruido, pero pues ahí quedó también esa hazaña de no haber sido vencidos por la mayor potencia militar de esos años, los años 60 del siglo pasado. Bueno, esta canción, Sky Pilot, es el piloto estelar o el piloto del cielo, y dice así: él bendice a los niños mientras hacen cola. El olor de la grasa de la pistola y las bayonetas brillan. Está ahí para ayudarlos todo lo que pueda, para hacerlos sentir queridos. Él es un buen hombre santo. Piloto del cielo, ¿qué tan alto puedes volar? Yo nunca, nunca, nunca llegué al cielo. Él sonríe a los jóvenes soldados, les dice que está bien. Él sabe de su miedo por la próxima batalla. Pronto habrá sangre y muchos morirán. Madres y padres en casa llorarán. Piloto del cielo, ¿qué tan alto puedes volar? Yo nunca, nunca, nunca llegué al cielo. Él murmura una oración y termina con una sonrisa. La orden está dada. Se mueven por la trinchera, pero él todavía está atrás y medita. Eso no será suficiente para detener la sangre o aliviar el odio. A medida que los jóvenes se mudan a la zona de batalla, él se siente bien, con Dios. Tú nunca estás solo. El hombre en el cielo se siente cansado y yace en su cama. Espera que los hombres se encuentren valor en las palabras que dijo. Piloto del cielo, ¿qué tan alto puedes volar? Yo nunca, nunca, nunca llegué al cielo. Los soldados de Dios, debes comprender, el destino de tu país está en tus manos, joven. Que Dios te dé la fuerza, haz tu trabajo muy bien. Si todo valió la pena, solo el tiempo lo dirá. Por la mañana regresan con lágrimas en los ojos. El hedor de la muerte se desplaza hacia los cielos. Es un soldado, así que miraré el cielo. Piloto, recuerda las palabras, no matarás. Piloto del cielo, ¿qué tan alto puedes volar? Nunca, nunca, nunca alcances el cielo. Y ahora sí, vamos a escuchar al señor Eric Burdon, en realidad no, al grupazo Los Animales, con Eric Burdon en la voz, cantando Sky Pilot. Esto es La Que Huelga Radio, 102.9 de FM. Once upon a time, you're dressed so fine, through the bubbles of dime in your prime.
He blesses the boys as they stand in line. The smell of gun grease and their bayonets, they shine. He's there to help them all that he can. To make them feel wanted, he's a good holy man. It's all right. He knows of their fear in the forthcoming fight. Soon there'll be blood and many will die. Mothers and fathers back home they will cry. They move down the line, but he's still behind and he'll meditate. But it won't stop the bleeding or ease the hate. As the young men move out into the battle zone, he feels good. With God, you're never alone. He feels so tired and he lays on his bed. Hopes the men will find courage in the words that he said. We'll be right back.
despair. The fate of your country is in your young hands. May God give you strength, do your job real well. If it all was worth it, only time it will tell. In the morning they return with tears in their eyes. The stench of death drifts up to the skies. A young soldier so ill looks at the sky pilot, remembers the words, "Thou shalt not kill."
Estuvo el Sky Pilot con los animales, que creo que no se pudieron poner un mejor nombre, la verdad, un nombre extraordinario. Un grupo que canta estas verdades, que se pone los animales, ya lo dijo todo. Y vamos a ir a una tercera versión, una tercera interpretación panorámica de los hechos de 68. En este caso vamos a regresar a México. Hemos estado pues planeando primero allá en New York con Immanuel Wallerstein, enseguida con algo más en clave del Estado español, esta ficha hecha en la Wikipedia. Y fíjense ustedes que en proceso, en el archivo de proceso, encontramos un artículo del historiador universitario Enrique Semo, algo que publicó ya hace bastantes años, en 1993, titulado Movimiento del 68, única revolución mundial del siglo XX por la democracia y contra el autoritarismo. Preocupados por establecer las raíces nacionales de un movimiento que en su tiempo fue acusado de ser obra de la CIA o del comunismo internacional, olvidamos frecuentemente la dimensión internacional de los sucesos de 1968 y, sin embargo, algunos de sus significados solo se vuelven inteligibles si los consideramos en su más amplio contexto. Lo de 1968 fue una revolución mundial, la única en el siglo XX. No solo hubo el mayo francés, la primavera de Praga y el octubre mexicano. Las acciones comenzaron en Berlín Occidental en junio de 1967, cuando el asesinato del estudiante Benno Honisork por la policía provocó una ola de manifestaciones que se propagaron rápidamente a toda la República Federal de Alemania. En octubre de 1967, protestando por la guerra de Vietnam y exigiendo la ampliación de los derechos civiles, 100.000 estudiantes estadounidenses llegaron a las escalinatas del Pentágono y en esos mismos días se iniciaron las grandes huelgas en las universidades italianas que duraron más de 5 meses. Luego el movimiento prendió por todo el mundo, desde Varsovia en Polonia hasta Tokio en Japón y de Pekín a Londres. Cuando los estudiantes mexicanos se lanzaron a la calle, la revolución cumplía ya un año de edad. Alimentados por la eficaz labor de los medios de difusión masiva, ejemplos, valores y esperanzas dieron la vuelta al mundo, reproduciendo lemas, modas y patrones de conducta con una velocidad y una eficiencia sin precedentes. Los estudiantes mexicanos, más sensibles a ese tráfico de ideas e imágenes que otras capas de la población del país, se movieron inspirados no solo por las realidades verdaderas o imaginarias de México, sino también por las de otras latitudes. En su tiempo, José Revueltas, Carlos Fuentes, Octavio Paz y muchos otros comprendieron y comentaron el fenómeno. Si bien en México, como en los demás países, la ola rebelde tomó formas diferentes y planteó demandas propias, el ambiente en que se movía era universal y algunas de sus propias aportaciones y aspiraciones dieron la vuelta al mundo. En todos lados hubo deseos de paz, antiimperialismo y reforma universitaria, pero sin duda el impulso más profundo y quizá el más generalizado fue el afán de democracia y de participación, la afirmación de la soberanía individual y popular frente al Estado, el rechazo a las autoridades establecidas, prohibido prohibir, decía el lema parisino. Nosotros somos la gente contra la cual nuestros padres nos previnieron, afirmaba un estudiante de Estados Unidos. Y en Italia, Elsa Gili escribía, teníamos la idea de que la revolución social tenía que comenzar con la vida cotidiana. Debíamos comenzar con los pequeños e inaguantables aspectos de la vida cotidiana, como llevar una corbata o maquillaje, con hacer nuestras relaciones diferentes de las existentes ahora. Había que comenzar por tomar de nuevo las cosas en nuestras manos, apropiarnos de lo que nos habían expropiado. Las demandas oficiales del movimiento mexicano de 1968 pertenecen todas al campo de los derechos ciudadanos, libertad de los presos políticos, extinción del cuerpo represivo de los granaderos, eliminación del delito de disolución social, indemnización a las víctimas de la represión y deslinde de responsabilidades en los excesos en el uso de la fuerza represiva. Sin embargo, estas demandas son solo un pálido reflejo de la profundidad y diversidad de los impulsos democráticos y antiautoritarios presentes en el movimiento 1968. Estas demandas son más bien testimonio patético de la espontaneidad y brevedad del movimiento. Para descubrir tales rasgos es necesario hurgar en todas las manifestaciones culturales y políticas que acompañaron el 68 en México, manifestaciones que afortunadamente han sido reflejadas en numerosísimas obras de arte, literatura y cine, así como en una montaña creciente de testimonios inapreciables. Solo el gobierno, como dice la Comisión de la Verdad, sigue callando obstinadamente. Están también tales manifestaciones de la profundidad del 68 en México en la alegría desbordante contra el principio de autoridad, vulnerado muchas veces. No que no, sí que sí, ya volvimos a salir. La oposición violenta a los arreglos palaciegos. Que la negociación con el gobierno sea pública y abierta a la prensa y a la televisión. Las interminables discusiones sobre procedimiento en las asambleas universitarias, verdaderas escuelas de democracia, la autogestión académica planteada por el Comité de Filosofía y Letras y por José Revueltas, los cogobiernos erigidos por las escuelas de economía, ciencias y arquitectura, están, en fin, en la rebelión contra los padres y en la elaboración de un discurso juvenil propio e irreverente, enfrentado a los tabúes establecidos. Está en el arte en las calles y en la furia de los admiradores de los Beatles, de Bob Dylan, el bardo de la rebelión juvenil y de los Rolling Stones. este afán de democracia, de participación, de respeto a los derechos individuales, de rechazo a las autoridades establecidas, estuvo presente también en París y en Berlín, en Estados Unidos y en Italia, en Polonia y en Checoslovaquia. Por eso, por sus causas, su mensaje y sus consecuencias, el 1968 mexicano es nacional y universal a la vez. Cambiando de formas, escenarios y exponentes, el democratismo fue permeando lentamente todos los poros de la sociedad mexicana durante el último cuarto de siglo. Pero ese mismo afán se constituiría también en la idea unificadora, en el concepto fundador de las luchas sociales de todo el mundo, desplazando los planteamientos y discursos de la izquierda de la posguerra. Pues ahí está parte de lo que Enrique Semo nos comparte, escribiendo en el ahora ya lejano año 1993. Vamos a colgar estos materiales en quehuelga.net para que ustedes también los conozcan y los puedan compartir. Vamos a ir cerrando este bloque 2, este paseo segundo por el año revolución, con otra cancioncita que les cuento. Hablando de los Rolling Stones, resulta que otra de las canciones de 1968 es la famosísima Simpatía por el Diablo, Sympathy for the Devil, los Rolling Stones. Y acá tenemos algunos cachitos. Claro, acá también me hacen señas. Hace rato me equivoqué con el coro del Sky Pilot. No decía yo nunca llegué al cielo, yo nunca llegué al cielo, sino decía tú, refiriéndose al piloto del cielo, tú nunca llegues al cielo, en una idea de que el piloto pues no se manche y no tire las bombas sobre la pandilla desde su avión. Bueno, hecha esta corrección, les leo un cachito de lo que los Rolling Stones hicieron en su famosísima canción Simpatía por el Diablo, algo que ahora, pues hablar del diablo es ya hasta inocente, chistoso, folclórico, pero en aquel tiempo pues era realmente ubicar y convocar al malo. Dicen los Rolling: por favor, permítanme presentarme. Soy un hombre de riqueza y buen gusto. He andado por un año largo robando el alma de muchos hombres para desperdiciarla. Y yo andaba por ahí cuando Jesucristo tenía su momento de duda y dolor, seguramente envilecido por Pilatos, quien se lavó las manos y selló el destino de nuestro Señor. Encantado de conocerte, espero que adivines mi nombre, pero lo que te desconcierta es la naturaleza de mi juego. Me quedé en San Petersburgo cuando vi que era un momento para un cambio, asesinando al zar y a sus ministros. Anastasia gritó en vano. Monté un tanque. Mantuve el rango de un general cuando la guerra relámpago rugió y los cuerpos apestaban. Encantado de conocerte. Espero que adivinen mi nombre. Ah, lo que te desconcierta es la naturaleza de mi juego. Miré con alegría mientras tus reyes y reinas lucharon por 10 años para los dioses. Y grité, ¿quién no ató a los Kennedy? Cuando después de todo fuimos tú y yo. ¿Quién los mató? Déjame por favor presentarme. Soy un hombre de riqueza y buen gusto. Y puse trampas para trovadores. ¿Quién es asesinado antes de llegar a Bombay? Encantado de conocerte. Espero que hayas adivinado mi nombre, oh sí. Pero lo que te desconcierta es la naturaleza de mi juego. Encantado de conocerte. Espero que hayas adivinado mi nombre. Pero lo que te confunde es la naturaleza de mi juego. Así como todos los policías son criminales y todos los santos pecadores, como las cabezas son colas, solo llámame Lucifer, porque necesito un poco de amabilidad. Entonces, si me conoces, ten algo de cortesía, ten algo de simpatía y un poco de buen gusto. Usa toda tu amabilidad bien aprendida o dejaré tu alma en ruinas. Encantado de conocerte, espero que hayas adivinado mi nombre. Oh sí, sigue abajo. Dime, cariño, ¿cuál es mi nombre? ¿Puedes adivinar mi nombre? Te lo digo una vez. Tú tienes la culpa. Dime, nena, ¿cuál es mi nombre? Algo así dice la Simpatía por el Diablo, que es la rolita con la cual vamos a terminar esta segunda incursión por el año Revolución 1968. Esto que estás escuchando es la Que Huelga Radio y puedes contactarnos a través de las redes sociales Que Huelga en Diáspora, Facebook, Twitter, también a través de nuestros teléfonos 84-214-102 y 55-13-16-32-16. Vamos con los Rolling Stones.
Thank you.